Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del outfielder de los Nacionales de Washington, Yadiel Hernández,
que anoche
la votó contra el mejor pitcher del mundo.
Sí.
Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa.
Así es. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés y nuestro productor y cuarto bate, José Valois. Me están diciendo que tenemos vía telefónica desde el Vedao a Omar Tigres. Estás al aire en vivo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos.
Bienvenido, Omar. Un saludo para ti.
Gracias, Edelmio, gracias. Cómo no, un placer como siempre.
Te estuve escuchando el domingo último.
Ah, gracias, gracias. Sí, no, gracias. Siempre es un placer.
Claro, no, me refiero a Deportes Sonos Grandes, que salió el último domingo. Bueno, salió también el viernes,
sí,
¿no?
Sí.
El programa que hicimos tú y yo con respecto al Juego de las Estrellas y la labor de los cubanos.
Sí, sí, para mí fue, después lo volví a escuchar, muy emotivo, la verdad.
Para mí también, así que bendiciones, lo mejor del mundo para ti, tu familia ahí en el Vedado, en la capital cubana.
Lo propio para ti y para todo el resto.
Gracias, igualmente, Omar.
Muy bien, damas y caballeros, les recuerdo que este programa es, a partir de ayer, de 30 minutos en vez de 60. Así que vamos a meterle mano al negocio directamente con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esto es lo que pasa con el Juego de las Estrellas. El mejor pitcher del mundo, que es de los Dodgers de Los Ángeles, Gonsolin, ayer tenía 10 victorias y 0 reveses. Le cayeron a palos en el Juego de Estrellas y uno dice, bueno, eso le pasa a cualquiera. Como lanzó en el Juego de las Estrellas, tuvo que descansar 4 días más y anoche lanzó contra los Nacionales de Washington, el peor quinteto de la Liga Nacional, y adivinen qué. Hay un cubano que se llama Yadiel Hernández, que conectó su séptimo cuadrangular de la temporada. Gonsolin perdió su primero del año, 11-1. Le cayeron a palos, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 3 boletos en 6 innings. Efectividad subió de 1.90 a 2.26. Y Omar Tigres, esto es lo que pasa cuando uno tiene que participar en el Juego de Estrellas. Le dan pau pau y luego no se recupera, le dan pau pau otra vez.
Sí, Pepe, en efecto, sucede así con frecuencia, igual que cuando vas a Jordan Derby, también cabe la posibilidad de lesionarte. En fin, esas son cosas que pasan en el béisbol. No sé qué te pareció también los Tigres que le ganaron a los Padres de San Diego con paliza.
Viste, yo estaba esperando que tú dijeras eso, por eso te lo dejé a ti, para que regocijaras.
Así sí, y bueno, ya dieron un pelotero que surgió de las Series Nacionales de Cuba, jugando con el equipo de los Cocodrilos. Y aunque no es el pelotero regular en el equipo de los Nacionales, al menos en el 2022, el año pasado jugó bastante. Comenzó muy bien, comenzó con un promedio superior a los 300, pero últimamente se cayó. Pero bueno, de vez en cuando tiene acción bastante, ¿no? Le dan buenas oportunidades a Yadiel Hernández, que ya se cayó hace como 2 o 3 semanas de los 300. Pero sí, la victoria amplia del equipo de Detroit, diferencia de 8 carreras, 12-4 contra San Diego. Y bueno, yo creo que el Detroit pudiera mejorar poco a poco. Faltan todavía más de 70 partidos para que termine la campaña regular y creo que el Detroit pudiera quitarse ese fatídico lugar donde está ahora mismo en esta división central de la Liga Americana, porque la ventaja con respecto al equipo anterior, o sea, alcanza el cuarto lugar, es de medio juego, Omar.
Sí, es, es muy corta. No, a ver, ¿qué pasa? La situación de los lanzadores es extremadamente grave. Y es muy difícil recuperarte cuando el picheo no es mejor. Pero bueno, Kansas City tampoco es un gran equipo y es posible que pierdan una de sus grandes piezas, casi seguro. Andrew Benintendi no va a ser cambiado, lo más probable a los Yankees de Nueva York. En fin, entre Detroit y Kansas ahí va a estar seguro ya el frío sótano, como tú dices.
Sí, bueno, otro pelotero cubano que brilló en la jornada de ayer, aunque su equipo perdió, Adolis García disparó su jonrón número 18, impulsó su carrera número 59 con los Texas Rangers, pero su equipo aún así perdió contra los Marineros de Seattle. 4-3 porque Flaxen, el pitcher abridor del Seattle, 6 entradas completas, solo 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 5, efectividad 3.75. Hubo más cubanos anoche en el béisbol de las mayores. Tampa, eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, tercera base del Tampa Bay. No solamente un hit, un boleto también. ¿Qué significa esto? Yandy Díaz tiene promedio en base, oigan esto, de 408, el tercero mejor de la pelota.
Y pegadito a los 300, Pepito. Pepito, ya en la actualidad, y Omar, batear 275 es tremendo promedio, ¿verdad, Omar?
Sí, sí, por supuesto. Excelente, excelente promedio, la verdad.
¿Qué significa esto? Que Randy Arozarena, el otro cubano del Tampa Bay, tuvo también un hit en 4 turnos al bate, pero el problema es que él solamente tiene promedio de bateo de 255 y promedio en base de 314. Pero a mí me llama la atención de que Yandy Díaz sea tan disciplinado detrás del home plate, de tener promedio en base de 408. Ese es el tercero mejor de las mayores.
Y casi siempre como hombre prueba. Correcto. Primer bate.
Así, bueno, el trabajo... Yo siempre lo he dicho, pero nadie me hace caso. El trabajo del hombre prueba es justamente envasarse.
Claro, claro. Sí, sí, sí. No, y Randy Arozarena que sigue haciendo un trabajo bastante decente. No bueno, pero bastante decente.
En ese mismo partido, Mountcastle la votó con hombre en base para los Orioles de Baltimore. Dime, Omar Tigres, ¿ibas a decir algo?
No, Pepe, bueno, sí, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, ahora se avecinan los cambios. Es un momento trascendental en lo que pueda ocurrir después de los playoffs y después llegar a la Serie Mundial. Yo creo que Juan Soto es la comidilla de todos los días.
Y no, lo que pasa, y eso lo estuvimos hablando ayer con Alex Rodríguez, el bueno, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Juan Soto? Que la organización que decida dar a sus mejores prospectos, porque los nacionales no son bobos, ¿no? De bobo no tiene un pelo, ¿no? Y no van a ceder a Juan Soto en los próximos meses de agosto y septiembre, y si es un equipo que está para ir a la postemporada, llevarlo a postemporada. Pero para ello tendrían que tener una chequera asegurada, decir, bueno, voy a traer Juan Soto por dos o tres meses, ceder algunos prospectos que tengo en Liga Menor y ofrecer un contrato de $500 millones a Juan Soto. Eso es lo que pasa con los equipos, porque tú no te vas a hacer cargo de un pelotero estrella por tres meses y después soltarlo, porque cuando termina la Serie Mundial al siguiente día, Juan Soto va a ser agente libre. Eso es lo que pasa con Juan Soto. No creo que haya más de dos o tres equipos interesados en adquirirlo en los cambios ahora, en los próximos días.
Sí, el mejor paquete que yo he visto hasta ahora es el de los Cardenales de San Luis. Pero eso va de con lo que acabas de plantear. Eso tiene que ir ya, que sea seguro que va a firmar con ese equipo.
Claro, si no, no haces nada.
Exacto, exacto.
Bueno, vamos a seguir. Ayer también hubo tres cubanos para los Astros de Houston que perdieron contra los Atléticos de Oakland. Mira cómo es la pelota. Los Astros van a Seattle, el cuarto mejor equipo de la Liga Americana, y le barren la serie completa de tres juegos a los Marineros, tras los Marineros tener 14 victorias consecutivas.
Sí.
Pero luego van a Oakland y pierden contra los Atléticos.
Un sotanero.
Así es. ¿Quién es a los cubanos? ¿Cómo le fue Jordan Álvarez? Una carrera anotada gracias a un boleto, tiene promedio en base de 405. Yulieski Gurriel, el actual champion bat de la Liga Americana, solamente batea 234. Anoche tuvo un boletico, eso fue lo mejor que le pasó. Y Yandy, Aledmys Díaz, con un hit y una carrera anotada en 4 turnos al bate, él tiene promedio en base de 299. Aledmys Díaz, con su doblete número 9, lo que pasa es que tengo a Yandy por el promedio en base de 408, por eso lo tengo en la mente. Pero Kemp de los Atléticos impulsó 3 carreras, jonroneó, conectó doblete, anotó 2 anotaciones 2 veces y por eso fue que los Atléticos ganaron 7-5. ¿Qué te pareció, Omar?
Bueno, Omar, hay una situación aquí, yo diría que en lo que resta de temporada, que son más de 70 partidos, Gurriel va a tener que mejorar en el aspecto ofensivo. Y te digo por qué. Porque ya en el 2022, en esta temporada, termina el contrato de este año, le están pagando 8 millones al espirituano. Y si no hace buen papel, ya va para 39 años. Yuli Gurriel lo estará cumpliendo tan pronto como, bueno, le falta, no le falta mucho para cumplir los 39 años. Ya tiene esa edad y yo creo que se le va a hacer un poco difícil, ya pegadito a los 40, lograr un contrato grande, no sea un contrato que sea 2 años y 15 o 20 millones de dólares. Tiene que mejorar Yuli Gurriel, tiene sus números, lo ha demostrado a través de la historia en Cuba, en la pelota amateur, aquí en Grandes Ligas con una serie mundial, ha estado en varias series mundiales, pero creo que no todo equipo se va a arriesgar darle un contrato por 2 o 3 años y 18 o 25 millones de dólares si ha tenido una mala temporada, ¿no? ¿Eso quiere decir que su nivel está bajando, Omar?
Sí, sí, ya está bajando porque ya los años le pasan factura a todos los seres humanos y ya él está ya en la recta final de su carrera. Yo no creo que pueda volver a firmar. Si él sigue así, va a ser muy difícil con esa edad, muy difícil.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos rapidito ahora con el balompié, fútbol, soccer?
The name of the game.
Ya comenzaron las semifinales de la Eurocopa Femenina en este momento, y es, recuerden, el programa fue grabado en la tarde a las 3:12 del día. 0-0 el partido entre Inglaterra y Suecia por la primera semifinal del torneo femenino Eurocopa Inglaterra 2022. Mañana se va a jugar la otra semifinal. Cuando digo mañana, el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, Alemania contra Francia, el próximo torneo. Así que al rojo vivo este torneo. Yo sé que en Cuba no están dando estos campeonatos femeninos. Y es una pena, les voy a decir, es una pena, porque las mujeres, el fútbol femenino, especialmente en Europa y en Estados Unidos, ha mejorado de una manera impresionante. Y estos partidos merecen la pena verlos en la tele. Están dejando todo en la cancha. Omar Tigres, no sé si has tenido, yo sé que tú no eres fanático al soccer, pero te pregunté la semana pasada que si alguna vez has visto fútbol femenino.
Sí, cómo no. Sí, y muy interesante. Me gusta. Sí. No es que yo sea fanático del soccer, sino que yo lo que he hecho siempre es que no me gusta que me impongan nada. Y como siempre han querido ponerme fútbol las 24 horas aquí, antiguamente, hace un tiempo atrás, lo rechacé, empecé a rechazarlo, pero sí, el soccer me gusta, como no.
Me imagino que tú pudiste disfrutar hace ya varios años, ¿no? La presencia en el elenco norteamericano de Mia Hamm, esa gran futbolista, para mí una de las grandes en toda la historia, y actual esposa de Nomar García Parra, un México-americano, quien bueno, jugó muchos años en Grandes Ligas, sobre todo con el Boston.
Sí, efectivamente, sí, como no, muy bonito, y el equipo americano muy bueno.
Sí.
Ahora, Pepito, está reunido ahora mismo en el Manchester City, ¿no? O sea, Manchester United, el CR7 del portugués con el entrenador del equipo, está ahí también con su mentor, el señor Alex Ferguson. ¿Tú crees que llegue al Atlético, Pepito?
No, yo no creo. No soy el único que piensa así, pero yo no creo que... Ahora, Cristiano Ronaldo sí ha dicho públicamente que él quiere jugar para un equipo que está en la Champions League este año. El Manchester United no está en la Champions League y el Atlético sí. Así que, bueno, uno nunca sabe.
Claro.
Sí, pero siempre hay un equipo misterioso, Pepe.
Música, maestro. Me está diciendo José Valois que siga. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Después de estos mensajes, regresamos con más deportes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes y Omar Tigres. Ahora vas a oír boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, papito. Y bueno, también seguimos desde el Vedado en La Habana, Cuba, con Omar Tigres. Bueno, Omar, David Haney es un peleador joven norteamericano, campeón mundial en tres organismos en el peso ligero. Recientemente le ganó una victoria amplia, ¿no?, de David contra el ciclón de Guantánamo, Yuriorki Gamboa. Él derrotó a Cambosos, el australiano, hace poco, y ahora van a una pelea de revancha el 16 de octubre en Australia. Y bueno, cuando las peleas se realizan en Canberra, en Sydney, vemos instalaciones completamente llenas, y eso es muy importante. Y este cartel se va a transmitir en hora estelar aquí en Estados Unidos, que sería al siguiente día en Australia. Hay 16 horas de diferencia. Y bueno, por lo general, cuando estos combates se realizan con transmisión de televisoras de Estados Unidos, le dan prioridad, ¿no? Y bueno, Australia no tiene de otra que efectuar estos carteles a la 1, 2, 3 de la tarde, los domingos, para que aquí en Estados Unidos se vea el sábado en hora de la noche, que es la hora estelar. Ahora, recientemente, señores, acaba de llegar a Estados Unidos Fran Saldívar, un peleador de Santiago de Cuba, que hizo historia a nivel amateur, incluso tuvo la oportunidad de combatir con los mejores pesos pluma, ligero y super ligero en Cuba. Derrotó a peleadores de la talla de Víctor Abreu, a Lázaro López, a Héctor Díaz. Incluso logró un éxito contra el matancero Andy Cruz, quien recientemente fue sancionado por la Federación Cubana de Boxeo. Trató de irse de Cuba de forma ilegal y bueno, está sancionado, pero hasta hace poco Andy Cruz, el yumurino, estaba considerado el mejor pugil del mundo, libra por libra. Y ahora ha llegado aquí a Estados Unidos, se está entrenando en la ciudad del Doral, con grandes sueños, grandes metas, el cubano Fran Saldívar, quien hasta ahora era el único pugil cubano que vivía en Cuba y combatía a nivel profesional con una licencia como de trabajador privado. Pero bueno, ya el muchacho quiere abrirse paso poco a poco, quiere buscar un año y medio, quizás máximo dos años, la corona mundial, y creo que tiene el talento, la calidad y el hambre necesaria como para llegar a combatir por un título mundial y lograr coronarse campeón. Su última victoria fue en Arabia Saudita, en Dubái, ahí derrotó a Baina Masola por nocaut en el segundo round. Y estamos ante la presencia de un 126, un 130 e incluso 135 libras, que va a dar mucho que hacer por su boxeo agresivo, combativo, el estilo que tiene y sobre todo que viene de una escuela cubana de boxeo. Así que, Pepito, por muchos años vas a escuchar este nombre y vas a tener que hablar del santiaguero guantanamero Fran Saldívar.
Bueno, te voy a decir una cosa, Omar Tigres, tú vas a extrañar mucho a Edemio Navas González, porque ahora en solamente media hora la sección de boxeo es de 3 minutos en vez de 6.
Así mismo.
¿Qué le parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el cubano-americano de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, J.D. Martínez, tiene una lesión, una leve lesión en la pierna izquierda, que lo ha dejado fuera de la alineación desde el jueves pasado. El problema es que los Mets de Nueva York, según estoy leyendo, están muy interesados en adquirir los servicios de Julito Martínez y, por supuesto, los Medias Rojas de Boston con una espantosa temporada donde es muy probable que se queden fuera de los playoffs, van a tener que vender, canjear a varios peloteros y Julito Martínez puede ser una de esas opciones. El problema es que los Mets apenas se dieron cuenta que estaba lesionado, como que echaron para atrás y dijeron, vamos a esperar un poquito más. Ahora, los Mets tienen pendientes 4 partidos contra los Yankees de Nueva York, incluyendo 2 esta noche, mañana por la noche.
Eso me hace recordar al año 2000.
La serie del Subway.
Rey Ordóñez por los Mets, el Duque, Canseco, Jorge Posada por los Yankees.
Sí, Omar, tú has tenido la oportunidad de ver video. Cada vez que Ordóñez fue a batear y le pidieron el toque de bola, no podía, se ponchaba. Le pedían esto. Rey Ordóñez con los Yankees no le fue muy bien en esa serie mundial.
Sí, sí, yo recuerdo perfectamente. Pero Pepe, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees, que no tiene que ver con esto que me acabas de decir, tú crees que Boston ya esté derrotado, que solo está a 3 de Wild Card?
No, yo no creo que esté eliminado, pero yo sé que varios equipos lo ven como eliminados de la contienda. Y están ya interesados. Es más, hay varios artículos en el internet. Si tú pones Red Sox Trades o Red Sox Canjes, porque también hay en español, ya los Medias Rojas, yo no sé por qué, están en esto de vender. Déjame ver las tablas de posiciones. El wild card de la Liga Americana, como tú... Y tú sabes que el punto tuyo no solamente es buenísimo, es verídico. Están a solo 3 juegos. Eso no es nada. Pero ellos deben de saber algo que nosotros no sabemos. También Cleveland está a 3 juegos, Baltimore a 3.5 y los Medias Blancas de Chicago a 3.5.
Sí, la cosa ahí está cerrada porque desde el primer lugar, ¿no?, que tiene el Toronto con 1.5 más, ¿no?, y después está el Tampa. La situación hasta, incluso hasta el Baltimore, que está a 3.5, al igual que los Medias Blancas, la cosa está ahí, es un cachumbambé porque faltan 75 partidos y una diferencia de 3.5. A estas alturas todavía falta bastante, ¿verdad?
Sí, sí. Todos esos equipos que mencionaste tienen posibilidad de entrar.
Con la excepción de Texas, que está a 8. Está un poco más distanciado.
Exactamente. Yo me imagino que Texas sea vendedor. Me imagino.
Este va a ser un septiembre muy interesante en ambas ligas, porque primero es el primer playoff con este formato. Pero mira, en la Liga Americana vamos a comenzar el mes de agosto, porque ya agosto comienza el lunes, con solamente 2, 4, 5 equipos eliminados. Y matemáticamente, solo 3 equipos eliminados en agosto. ¿Ok? Porque aunque Demio dijo que Texas, bueno, Texas está a 8 juegos, sí, y Angelinos a 11.5. Vamos a decir que sí, que ya están fuera porque casi, casi muy difícil, especialmente los Angelinos, 11.5 juegos. Pero tú te imaginas, Omar Tigres, comenzar el mes de agosto con solamente 4 equipos o 5 oficialmente eliminados de la contienda.
Increíble, Pepe. En el caso, por ejemplo, de los Angelinos, si hay un equipo fracasado, son los Angelinos, sí, que tienen 2 superestrellas tremendas.
Mira, en el viejo circuito, los Marlins están a 5.5 juegos del último lugar, que lo tienen los Cardenales. Pero uno se pregunta, ¿los Marlins tendrán el talento para ganar 5.5 juegos? Porque cualquiera lo puede hacer. Sí, pero ¿tendrán el talento, tendrán la fuerza para hacerlo? Están bien Filadelfia a 0.5 juego, San Francisco a 2.5 juegos. Eso que los Gigantes han perdido 5 en fila. Les ha ido fatal. Y aún así están a solo 2.5 juegos.
Ahora, Omar, hay un pelotero cubano que, bueno, lleva solamente 4 años en Grandes Ligas. No sé qué le pasó al San Luis, que lo siguieron a los Vigilantes de Texas, ¿no? Hay un poco que se equivocó la novena de, de los Cardenales, cambiando a Teodolis para el Texas. Hasta el próximo año no va al arbitraje salarial. Así que yo creo que no es pieza de cambio José Adolis, que tiene 18 jonrones en este momento. Porque Texas no lo va a ceder, ¿no? Si el año que viene va al arbitraje, le podrían dar 7, 8 millones solamente. Que eso no es tanto dinero para un jugador de 30, 30 y pico jonrones.
Sí, es cierto. Los Cardenales de San Luis han tenido en su organización a Adolis García y a Randy Arozarena. Y a los dos lo han soltado.
Sí.
Y no ha sido bueno para ellos, porque los dos han demostrado.
Mira, Randy en el 2020 en la Serie Mundial lo que hizo, rompió varios récords.
Exactamente.
Bueno, pero como les dije, va a ser un septiembre inolvidable, casi todo el mundo va a estar en la contienda. En el viejo circuito no es tan apretado como en la Liga Americana. Vamos a decir que hasta los Diamondbacks de Arizona, que están a 7.5 juegos, 1, 2, 3, 4. Oficialmente, cuando comience el mes de agosto, 4 equipos en el viejo circuito van a estar, si no matemáticamente eliminados de la contienda, pragmáticamente eliminados de la contienda, Omar Tigres.
Sí, los Piratas, los Cubs, los Rojos y los Nacionales en Washington.
Correcto. Y esto lo digo porque muy difícil que, digamos, los Cachorritos de Chicago, a 11.5 juegos, le puedan pasar por encima a 7 clubes para llegar a los playoffs.
No lo creo, baby.
Yo tampoco. Y recuerden, muchos de estos van a jugar entre sí, así que, por ejemplo, yo sé que Filadelfia va a jugar contra los Marlins por lo menos 6 partidos más, me consta. Que eso significa que aunque se repartan la serie 3-3, no les da para despojar a los Cardenales. Y tengan cuidado que los Cardenales no tengan otro septiembre como el del año pasado. Omar Tigres, 30 segundos para ti.
Bueno, un placer, en un poco tiempo, un placer haber estado con ustedes. Los espero la próxima semana, Dios mediante. Así que buena suerte para todos y muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo, campeón. Saludos para ti, tu familia, bendiciones.
Bueno, nos queda un poquitico. Muchas gracias, Omar Tigres, por estar con nosotros. Tú siempre bienvenido. Vamos a dar, ahora que nos queda aquí, lo que pasaría en la Liga Americana. Los Yankees y Houston no jugarían en la primera ronda y sería Minnesota contra Seattle y Toronto contra Tampa Bay. En el viejo circuito, los Dodgers y los Mets no jugarían en la primera ronda y sería los Cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales y los campeones mundiales Bravos de Atlanta contra los Padres de San Diego. ¿Qué les parece?
Mira lo que es el amor al béisbol, Pepito. Yo hace casi 2 semanas estuve en una serie, en el partido entre los Cachorros en el Wrigley Field ahí en Chicago. Fui a ver el partido entre los Orioles y los Cachorros, lleno total. Hoy martes por la tarde están jugando ahí y mira cómo están las instalaciones, incluyendo las gradas que están en los edificios ahí en la parte del jardín izquierdo y en la parte del right field. Siempre Chicago está lleno. Eso es verdadero amor al béisbol, Pepito. Y los Cachorros hasta ahora un desastre este año.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros, damas y caballeros. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son, hoy en el tema a fondo.
No tenemos miedo porque nos asustan, pero no tenemos miedo, como decía León Tolstoy. Pero lo que se siente en la sociedad es la rabia.
Las noticias como son, hoy a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. En nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, y por qué no, de martes a sábado, bien temprano por la madrugada. También salimos durante el fin de semana, sábado y domingo. Como siempre, conversando, charlando, dialogando con una estrella del deporte cubano, un ex deportista, un gran prospecto o un deportista en general que esté compitiendo a nivel profesional en cualquier parte del mundo. Y hoy no estaremos viajando de Estados Unidos a Alemania, una de las casas de nuestro invitado hoy, sino que estaremos en Buenos Aires, disfrutando ahí, señores, en la capital argentina, de un bife de chorizo especial. Yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, Mar del Plata, y me encantó el bife de chorizo que se prepara ahí, tanto en Mar del Plata como en Argentina, y me imagino que en todas partes, Rosario, en todas partes se hace el mejor bife de chorizo del mundo. Así que hoy estaremos conversando con un cubano que reside en Alemania y Argentina. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Víctor el Suavecito González, y ya estamos listos para conversar con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en los últimos años Cuba ha dado una gran cantidad de deportistas a nivel global que han brillan, y estoy seguro que van a continuar dándole gloria a sus familias, al deporte cubano y al deporte en general. Y hoy estaremos conversando con un boxeador, un gran prospecto de ahí de la provincia de Matanzas. Ya estuvimos hablando en el primer programa con Willing School de que comenzó ahí en el Yumurí, en la provincia matancera, en béisbol. Y bueno, me decía de que aún continúa amando el pasatiempo nacional en Cubita la Bella. Así que muchas gracias de nuevo, muy amable de tu parte, porque sé que estás ahí con tu pequeño bebé disfrutando en Argentina unas merecidas vacaciones después de lograr tu última victoria ante Eugeni Svedenko. Esto fue el 2 de julio del presente mes, del 2 de julio del 2022, allá en Erding, en Alemania. Bienvenido de nuevo, William School, aquí a Deportes con los Grandes.
Bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, en la primera parte abordamos tu carrera desde pequeñín ahí en el Yumurí, hasta que, bueno, decidiste irte de Cuba buscando oportunidades en el boxeo profesional, porque básicamente en Cuba lo lograste casi todo y, bueno, ya lo que te faltaba era incursionar en el boxeo profesional. Y hasta el momento, hasta el mes de julio del año 2022, indudablemente ya estás llamando poderosamente la atención a los promotores en Europa, en Argentina, en Estados Unidos, porque estar invicto en una división sumamente fuerte como es el peso supermediano, 168 libras, no es nada fácil. Y poco a poco ya tus promotores han ido escogiendo a peleadores, boxeadores que tienen ya un escalafón muy alto. Y estamos hablando de un Svedenko ruso que llegó a combatir contigo en Alemania, invicto en 15 combates. Sin embargo, lograste una gran victoria contra Svedenko. Y bueno, tienes ahora 19 triunfos sin la sombra de un fracaso. Y todos esperamos que por ese gran talento que tiene William School no pierda durante mucho tiempo. todos los boxeadores, lamentablemente, ganan y pierden. Hay excepciones que se han retirado, ¿no? Sin perder. Uno de ellos es Floyd Mayweather. Me imagino que Kool lo conoce porque perdió con el boxeo amateur, perdió algunas peleas. Y bueno, le ganó a Lorenzo Aragón el Cienfuero en el 96 en las Olimpiadas de Atlanta, en el estado de Georgia. Ahora, después que te fuiste de Cuba, William, te fuiste centrado, ¿no?, con esa gran meta, ese gran sueño de poder primero debutar a nivel profesional fuera de Cuba. Háblame de tu debut a nivel profesional allá, bueno, ya en Argentina y Alemania. ¿Cómo fuese esa primera victoria tuya y subirte en el ring ya pensando en cosas grandes?
No, la verdad que la preparación, primero que todo, la preparación fue muy buena. La hice con Pablo Chacón, un boxeador ex campeón mundial de Argentina.
Lo conocí en 1995, precisamente en Mar del Plata. Él fue campeón ahí, bronce, perdió con un estadounidense, ¿no?, que después fue campeón mundial profesional. Lo recuerdo a Pablo Chacón, bronce olímpico también, que fue entrenado con un señor cubano, yo diría uno de los grandes en todos los tiempos. Tú coincides conmigo, me imagino, ¿no? Sarbelio Fuentes.
Sarbelio Fuentes, claro. Bueno, y cuando ese me entrenado Frank también, fueron los dos juntos que fueron conmigo en la esquina, y fue con Pablo Álamos, no me acuerdo bien el nombre, pero era, no me acuerdo bien el nombre, muchacho. Era un chileno. La verdad que tuvo muchos nervios.
Se llama Gastón Darío Ábalos.
Al principio.
Gastón Darío Ábalos.
Ábalos.
En San Carlos. Gastón Darío Ábalos. Fue un knockout en el primer round, ahora en esa pelea de tu debut.
Sí, no, por eso te digo que estuve bastante nervioso porque era mi primera pelea como debut profesional. Ya venía la mató con muchas peleas, pero bueno, siempre cuando tú debutas profesional, siempre es otro tipo de bolseo, ¿me entiendes?
Sí.
Que son guantes más chiquitos, un vendaje libre prácticamente, y no, bueno. Y
sin camiseta, sin nada, ¿no? Y sin camiseta.
Y sin camiseta, sin nada, otro público que no me conocían la gente, ¿me entiendes?
Estaba nervioso ese día porque fue el 11 de noviembre del 2016.
Y 2016, efectivamente.
O sea, comenzando el verano ahí en Argentina.
Efectivamente. Bueno, y bueno, subí a ring, salí a hacer mi trabajo, pero bueno, entre trabajo y trabajo, como boxeador al fin, salió una mano, que fue una mano que no salí a buscarla, salió porque se trabajó y le pasé ya de izquierda, le pasé y le metí la derecha por arriba y el hombre se cayó al principio de la pelea.
Y el referí Javier Luján rápidamente gritó el knockout para William Scull en su debut.
Ahí no, si no se paró más. Sí,
sí, sí. Bueno, tu segundo combate, ahí mismo en Argentina, en el Club Social y Deportivo Los Millonarios, ganaste por nocaut. Ahí te empleaste más round, ¿no? Porque en tu primera pelea contra Ábalos, el combate duró 2 minutos y 58 segundos. Pero en tu segunda pelea fueron 4 rounds. Ganaste por nocaut ante Víctor Hugo Exner. Háblame de tu pelea ahí en Argentina.
Sí, ese era un boxeador que con Exner, ¿no?
Exner.
Sí. Ah, ese era un boxeador que venía muy bien, venía invicto también. No, creo que tenía una derrota cuando iba conmigo, invicto, no me acuerdo bien. Bueno, y ese era un cerrado, ¿no? O cuarto, creo.
Cuarto round de 6, sí.
Y sí, bueno, y ese también fue una pelea bastante caliente porque el entrenador empezó a hablar por Facebook que me iban a, que yo negro cubano iba a saber que nosotros los cubanos eran unos corredores, que no se iban a bolsear, que el bolseo era en Argentina. Bueno, se estuvo caliente la conferencia de prensa, el pesaje estuvo caliente.
Sí.
Y hasta, bueno, y en la pelea me salieron varias manos porque se cayó, creo, en el segundo lo tiré, en el tercero también. Y ya después ya lo combiné bien y ahí no se pudo recuperar más.
Bueno, después de lograr 5 victorias, William Scull el Matancero, te tocó enfrentarte pesando 165 libras, incluso por debajo del peso corporal, ¿no?, contra Cristian Ríos. Estamos hablando de un peleador que había ganado 21 peleas a nivel profesional. Había perdido 9, pero venía precedido de ser un peleador agresivo, pegador, y te tocó enfrentarte con él el 22 de diciembre del año 2017, ¿no? Ya llevando un año ahí en Argentina. ¿Qué recuerda de esa pelea? Porque realmente se te hizo un poco difícil a Ríos, si tenemos en cuenta cómo votaron los jueces. Incluso uno votó con diferencia 80-79 a favor tuyo, 80-78, el otro se fue también muy cerrado, 79-77. ¿Se te hizo difícil realmente, Cristian Ríos?
No, te debo hablar claro. Eso ha sido, ahí los árbitros no sé por qué votaron, así como es el tema del arbitraje. Pero fue, ha sido una de las peleas, así como boxeadores, así como prácticamente de nivel, que más cómodo he peleado yo. Los 8 rounds se los gané limpio. Río mío, él no me iba a tocar la cara en esa pelea.
Sí.
Y fue una pelea bastante cómoda, pensando que iba a ser difícil. Es lo que yo siempre digo en las entrevistas, que mientras que el nivel de boxeadores, mi oponente, va creciendo, mi nivel se impone más todavía. ¿Me entiendes?
Sí.
Y con Río fue así, la gente pensaba que iba a ser difícil porque aquí en Argentina se estuvo como creo que un año y pico sin pelear porque la gente no quería pelear conmigo. Y Río fue una de las personas que dio el paso a pelear conmigo y sí, se dio la pelea. Fue, yo hice la preparación, la hice en Cuba, y para esa pelea.
En Matanzas.
En Matanzas hice como entrenador.
Sí. ¿Eh? Bueno, después de lograr tus primeras victorias a nivel profesional en Argentina, me encanta Argentina, ¿no? Y bueno, ya te estaban conociendo poco a poco. Viajaste hasta Europa, hasta Alemania, para combatir en la ciudad de Neustadt-Glogau con tu debut también en Alemania. Ese día estabas preocupado, ya estabas más relajado, ¿no? Buscando tu décima victoria.
Ya en Alemania era un mercado más tranquilo, ya yo estaba más tranquilo y había más experiencia allá. Vaya, y el público alemán, desde que yo me vieron entrenando, porque yo fui creo que 2 meses antes, y el público empezó a conocerme y la gente empezaron a apoyarme bastante bien, y no tuve presión ya porque sabía que iba un rival con el mayor respeto, ¿no?
Sí,
no era un rival grande, pero no había mucho nervio había.
Sí. Bueno, después regresaste a Argentina, derrotaste a Silva, viajaste de nuevo contra Charupa, esto fue en Alemania, con una victoria decisión unánime de 8 rounds. Poco a poco fueron mejorando tus rivales hasta que llegó Papechi en Alemania, Sebastián Papechi. Háblame de ese knockout fulminante en el 6º round, pero estamos hablando de un peleador que venía con tremenda fama. Estaba invicto y con una trayectoria amateur muy buena. ¿Cómo fue ese knockout? Faltando 10 segundos de ese asalto número 6.
Fue una pelea bastante, primero que fue una pelea muy, muy, muy pensante, muy exigente, los dos exigiendo, dándolo todo, porque era el título sudamericano, ¿entiendes? Fue aquí en Argentina. Y Sebastián Papichi me tira una derecha, lo contragolpeé con una derecha por arriba de la mano suya, lo contragolpeé, se me debilitó y ahí le caí arriba con la mano de golpe, hasta que lo llevó a la lona, y después se volvió a parar, le volví arriba de nuevo, y después faltaban 20 segundos, el profesor me dijo que no se marquen 20 segundos, uno le fue arriba de nuevo, y ante los 20 segundos le puse la otra mano más, sí. Y hasta que el árbitro decidió parar la pelea.
Bueno, en Alemania, en el 2021, en plena pandemia, porque bueno, la pandemia comenzó básicamente a nivel global, finales 2020, pero en plena pandemia, en muchas instalaciones, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en casi todo, no permitían la entrada de fanáticos, ¿no? Te enfrentaste en plena pandemia con dos peleadores, Dragan Lepe, que tenía 19, Denek Díaz, 16-1. Esas van a ser realmente muy difíciles para ti, para Winnie Cool, pero ambas la ganaste por knockout en el segundo.
Sí. Denek Díaz es el colombiano, ¿no?
Sí, sí. Tenía
16-1. Tuve una muy dura, que fue con uno de Londres.
Dragan Lepe, ¿no?
No, Gino Gante, ese Gino sí Gante. Fue 12 rounds.
Sí.
Ese boxeador que era muy fuerte. Gante ha sido un boxeador que me respeto para él, porque fue un boxeador que me supo con muy buenas manos. Y el hombre no se cayó en ningún momento, ni se movió, ni me exigieron. Fue el título internacional y veo.
Que a propósito, tu primera corona precisamente fue contra Sebastián Papechi, un título supermediano de Sudamérica.
Sí.
Ahora, en la pelea contra Gino Canters, ahí está el título, ¿no? La corona internacional de la IBO, ¿no? De la International Boxing Organization, ¿no? Vino la pelea contra Eugeni Spedenko. 15-6. Mucha gente se preguntó y salió en redes sociales. Le han tirado a Skull, el peleador asimila todo y ganó para que se caiga. Le denco para que le gane Skull, le quite el invicto. No fue así. Háblame de este gran combate.
La pelea, las personas que han visto, mucha gente, yo siempre permito que la gente vea peleas, digan cómo ven las peleas, cómo me vieron, cómo fue mi presentación, que me digan, mucha gente que tú, y me han dicho que le puedo decir desde este punto. Había mucho en juego, era una pelea, un choque de invicto, un choque con boxeadores que estudiaron, porque yo me estudié, yo me preparé para él y se preparó para mí, y la pelea es poco mota porque no, era no muy pensante, había mucho en riesgo, ¿me entiendes?
Sí.
Yo me preparé para trabajar por arriba, mano adelante, porque Cheyden con un boxeo que otro rival trabajaba mucho la mano adelante. Y yo me preparé para la mano adelante, y él, como se preparó para mí también, me ha trabajado el tronco. Cuando yo me di cuenta de eso, en primer round, segundo round, digo, oh, hay que cambiarle para el trabajo, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno, fue una pelea muy, muy, ha sido la pelea más importante de mi vida, no ha sido la más difícil, por si ha sido la más importante de mi carrera. Yo supe que faltan muchas cosas, que tengo que se van, pues, que se está tomando en el gimnasio, tuve muchos errores, me falta hacer mucha más.
En tu opinión, aparte de la virtud que tú tienes, ese talento, ¿no? Ese boxeo desde afuera, desde la media distancia y corte, incluso esa gran pegada. ¿Qué defecto tú crees que debes mejorar?
¿Qué defecto es mejor?
Sí.
Combinar más, me falta combinar mucho más.
Eso tiene trabajo en el gimnasio y sobre todo en los sparrings, ¿no?
Sí, en el gimnasio, en donde quiera, en los sparrings, en la calle tirando golpes solo, donde quiera. Porque se me quede grabado en la mente, ¿me entiendes? Grabar 4 o 5 combinaciones, 3, 4 o 5, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, tienes una etapa que, bueno, cuando en Europa, verano, o sea, de básicamente de mayo a septiembre, la temperatura es buena, mucho calor, sobre todo en Alemania, yo estoy en Alemania y el verano fuerte, ¿no? En Francia, en España, ¿no? En Italia, sobre todo, verano 3 y pico grados. Pero cuando vas a mediados de año, por una forma. Después regresa a finales de año a Argentina a hablar con tu familia, con sus amistades, y también el comienzo del verano. O sea que estás disfrutando de dos momentos, Skull.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Anda el verano, mi niño que está, él está en el jardín, que viene siendo el círculo. Sí. Y así que la verdad que estoy disfrutando de toda esta temporada, de la estadía y de, bueno, de vivir no todo, todos los días, mucho tiempo que tenía usted que alguien, ¿entiendes?
Bueno,
todo muy lindo, la verdad que esta no ha sido tanto la preparación física, te dije en la anterior que estaba trabajando aquí la preparación física. Estoy disfrutando, me siento bien aquí, la gente que me vieron crecer aquí, me vio por Macu, la gente, mucha gente que me quiere, que me apuran, que me invitan a comer asado, como te digo, y no para mí, sí. Yo soy la cabeza llena para aquí, para allá, con la familia y eso.
Bueno, hay un grupo grandísimo de púgiles cubanos que están brindando a nivel profesional, 8 en total, oyendo al camagüeyano Joan Luis Hernández, tú lo conoces, campeón mundial amateur, y bueno, ahí están Jorge Iglesias, que reside en Alemania, muchacho está invicto, Iglesias también, de tu provincia de Matanzas, está David Morel, campeón de la MB en 168, ajá, de Jovellano, sí, está García, está Maíz del Salvo, está Reiko Santana, Joan Luis Hernández, como señalé, y Darvis Betancourt, entre todos, los únicos que han perdido han sido Casatana, que tiene 3 errores, y bueno, Betancourt, que apenas tiene un combate profesional. ¿Qué significa la William Cool en 168 libras dentro de box récord, hablando, ¿no? Esta compañía gigante que lleva el récord de los giles de amateur profesional a nivel global. ¿Qué significa para Cool figurar este ranking en el mundo en 168 libras en cuanto a cuáles se refiere, ¿no? Pues de Iglesias y de Manuel.
No, en esta solo hay un buscar el récord, mi entrenador, Gustavo, ¿no? La persona que se puede jugar a todos. A mí, cuidarle mi carrera, cuidarme, y sobre todo a mi familia, siempre apoyarme. Pero no, me siento muy contento. Ha sido un logro que poca gente se lo esperaba a mí, pero gracias al trabajo lo hemos sido contentos. La verdad, muy contento.
Estás en una división realmente muy, muy fuerte. Y estamos hablando a nivel histórico, ¿no? Hace 40, 60, 80, 100 años atrás. Ahora mismo, el más mediático, ¿no? Saúl El Canelo Álvarez, tiene 4 coronas en el peso supermediano, división, 168 libras. Andrade está Don Rick, que es un británico, Daniel Jacobs, Benavide, que quiere pelear con el clarereño David Bell, viene una pelea. Jesse, está Caleb Plant, está Richard, el irlandés, está Góngora, o sea, un grupo grandísimo, Berlanga, el México-americano, y bueno, Nitschkin, que es un jugador de tremenda experiencia. William Skull, ¿Te gustaría combatir poco a poco con los
mejores? No, me gustaría pelear con los mejores. Con Karen me gustaría con David, que sería una linda pelea. Me gustaría mucho.
Aparte que encaje, que encaje con tu estilo. Que encaje con tu estilo. ¿Con quién te gustaría? Caleb Plant.
Plan sería una linda pelea.
Una sola con el plan. ¿Qué te parece, Canelo Álvarez? Una pelea contigo, un futuro. Estamos hablando de aquí a... Porque eso va a llegar.
Sería linda pelea también. Sería una linda pelea de...
¿Cómo pelearías contra el Canelo? ¿Cómo pelearías? ¿Al estilo de béisbol?
Y ese es el estilo que tiene tras la mano adelante, siempre muy potente, controlándolo ahí, no dándole mucha cobertura de ataque. Él, mientras que estaba atacando, va ganando confianza y confianza, y después no te lo pare. Y después trabajarle a combinar, que te piense, te dijo nomás que trabaja, ¿me entiendes?
Sí.
Y de arriba y abajo, en forma de cruzado, de gancho, de recto.
¿Tú crees
que no te piensa mucho y tenerlo preocupado?
¿Crees que si esa pelea yo creo que se va a tener que dar de aquí a 2024, estoy pensando, ¿no? ¿Estás en condiciones de ganarle a Canelo?
Sí. La verdad que sí, me siento bien. Hay que ganar un poco más. Hay que ser patoso. Para esa pelea tengo que hacer todos esos ajustes. Y con todos esos ajustes creo que sí. Sí, se le van a ganar.
¿Quiénes son tus entrenadores en tu carrera profesional?
Ahora mi entrenador, sí. el único es Aldama.
Sí. ¿De dónde es Aldama?
Y es de aquí, el preparador físico de aquí de Argentina, Peto Ruiz.
¿Y Aldama de dónde es?
De Matanza.
Primo. Aldama.
De Rey.
Sí, olímpico en 67. Y bueno, 63 y medio en la Arena Mauricio. En Canadá, yo aquello. Pelea contra Sugar Ray León. Todo el mundo habla de Sugar Ray.
Antes Aldama, que entrenamos muy bien contra Sugar Ray.
Tremendo. Aldama, uno de los grandes en Cuba. Y bueno, Sugar Ray, que derrotó en la gran final americana en 1975 al camagüeyano Víctor Corán, un peleador muy agresivo. ¿Qué te parece los pueblos cubanos que están llegando últimamente, que están logrando grandes victorias? Estamos hablando de las figuras jóvenes.
No, muy bien. Eso tenía que pasar y ahora actualmente está pasando. Y la verdad que estoy muy contento con la actuación de todos los boxeadores cubanos.
Sí. Sí. Por último, no puedo faltar un saludo de William School, ese gran peleador yumorino. Pero bueno, hoy sí está para mí la playa más bella del mundo, Varadero. Ciudades encantadoras, ¿no? Matanzas. A la afición cubana en general, pero sobre todo y especialmente a tus familiares y amistades ahí en tu municipio.
A mis familiares y a toda mi gente de mi pueblo Matanza, gracias a todos por el apoyo. La verdad que todos me han dejado sin palabras. Tengo un apoyo inmenso de mi pueblo, que siempre me está defendiendo. Y a todos mis señores que sigan por más, que hagan por más. Esto ahora es cuando empieza el boxeo profesional para mí, ¿verdad?
¿Y podemos esperar a un William School, campeón mundial absoluto en 168 libras?
Sí, claro. Claro. Ya la próxima pelea es un título mundial.
Sí. Muchas gracias. Sí,
ya estamos, ya.
Muchas gracias, Julián. Muy amable de tu parte. Un millón de gracias por concedernos estos minutos, porque sé que estás ahí disfrutando a tu familia, a tu hijo, en Buenos Aires, la capital de Argentina. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, Víctor El Suavecito González, el ingeniero sonido. Hoy hemos tenido la oportunidad de charlar, de conversar por segunda vez con el púgil cubano William School, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son, hoy en el tema a fondo.
No tenemos miedo porque nos asustan, pero no tenemos miedo, como decía León Tolstoy. Pero lo que se siente en la sociedad es la rabia.
Las noticias como son, hoy a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche.